RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, ciberoyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista del programa, doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y el productor Alejandro Díaz. El programa de hoy se denomina ¿Para qué los bancos? Los temas que trataremos son, primero, ¿qué son los bancos? Segundo, los bancos como receptor y colocador de dineros. Tercero, el encaje bancario.
Germán, yo doy una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes y el tema de hoy es un tema muy interesante porque nos permite ver de manera general y en la cotidianidad para qué es el desarrollo de los bancos, para qué nos sirven a nosotros los bancos y por qué son importantes en el sistema económico. Nos acompaña también un invitado el día de hoy, el profesor Diego Calderón. Es economista y filósofo, ya nos ha acompañado en otros espacios del programa y básicamente pues está aquí relacionado con la UNAD en los cursos de Fundamentos de Economía y Doctrinas Económicas. Profesor Diego, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento y a los miembros de la mesa. Pues como siempre es un placer acompañar con los comentarios de Economía en Breve.
Bien, como ya lo mencionó nuestro director, vamos entonces a abordar el tema de los bancos. Y yo quiero abordar este tema con una definición un tanto coloquial para después pasar a la definición de un teórico. Pero creo que de una manera muy simple uno podría pensar que un banco recoge depósitos y concede préstamos. Y pues sé que desde el sentido económico esto presentará mayor complejidad. Por eso también quiero agregar el planteamiento de los economistas Robert Holt y Mark Lieberman en el libro de Macroeconomía, Principios y Aplicaciones. Ellos empiezan con una pregunta. ¿Recuerda la última vez que utilizó los servicios de un banco? Quizás depositó el cheque de su salario o empleó un cajero automático para retirar efectivo antes de hacer sus compras semanales. Todos nosotros realizamos este tipo de transacciones docenas de veces cada año, sin detenernos a pensar qué es en realidad un banco. Un banco comercial es una corporación privada, propiedad de una sociedad integrada por accionistas que proporciona servicios al público. Desde el punto de vista de nuestro análisis, el servicio más importante que ofrece es el otorgamiento de cuentas de cheques que permiten a sus clientes pagar sus cuentas y realizar compras sin necesidad de llevar consigo grandes cantidades de efectivo, que podría extraviarse o ser robadas. Los cheques representan uno de los medios de pago más importantes de la economía. Bueno, Germán, esta es una definición bastante amplia acerca de los bancos y quisiera escuchar pues el análisis y qué pensamos de esta definición de estos autores de Holt y de Mark Lieberman.
Bueno, evidentemente las personas en el diario vivir de una u otra manera se están relacionando con el sistema bancario. Inicialmente los bancos comienzan su operación de recaudar y prestar dinero, pero como toda organización en el tiempo son evolutivas y estos han venido evolucionando. Hoy en día vemos que los bancos no tan solo se limitan a recibir y prestar dinero, sino que prestan otro tipo de servicios. Por hoy en día miramos que afuera de las cuentas de ahorro y las cuentas bancarias han ampliado a manejar dineros a través de diferentes mecanismos como son los certificados de depósito a término. Pero no se han limitado tan solo a eso, se han ampliado aún más en la prestación de servicios. Vemos que las personas pueden ir a los bancos, pagar los diferentes servicios, ya sean de agua, luz, en las ciudades más grandes, en donde existen conexiones a través de los sistemas y pueden hacer este tipo de labor. También los bancos han entrado en una relación con el Estado, sirviendo como agentes de recaudo. vemos como en muchas ciudades del país la gente paga los tributos a través del sistema bancario. Entonces, esto está ayudando básicamente a recaudos por parte del Estado, a la economía, que hace más ágil el proceso de movilizar los recursos de un lado a otro. Y hoy en día vemos cómo muchos de los bancos han entrado a las redes electrónicas, a los sistemas, a la internet, y prestan muchos servicios para que la gente no gaste tiempo desplazándose a hacer filas en los bancos. Entonces vemos que la eficacia y la eficiencia en un momento determinado para el manejo de los recursos y que estos fluyan rápidamente y cambien de manos de acuerdo a las actoras a donde sean destinados, sea mucho más ágil.
Bien, profesor Diego, después de todo este desarrollo que nos hace el profesor Germán, ¿podríamos decir entonces que los bancos son agentes que permiten dinamizar el dinero en la economía?
Sí, pues volvamos a la pregunta misma del programa, es que ¿qué hace? ¿Por qué los bancos, no? ¿Qué hacen los bancos? Entonces, en principio, los bancos prestan un servicio, como para aclarar el asunto en términos económicos. Nosotros consumimos bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, los bancos prestan un paquete de servicios ¿en relación a qué? En relación al dinero. Y el dinero como medio, o como económicamente lo llamamos, como medio mercancía de cambio, o sea, como medio de cambio de otros bienes y otros servicios. Entonces, realmente los bancos, sobre todo la banca privada, prestan el servicio de movilizar el dinero en las sociedades.
Bien, perfecto. Tomando entonces como referencia efectivamente que el banco moviliza el dinero en la sociedad, podemos entonces hablar del banco como receptor y colocador de dinero también. Y ese es un aspecto bien importante como función de los bancos en la economía, la de captar y colocar el dinero. Y pues allí vale la pena retomar de nuevo el concepto del profesor Gregory Mankiw, de Principios de Macro, donde habla que los bancos son intermediarios financieros con los que estamos familiarizados. Una de las principales tareas de los bancos es aceptar depósitos de las personas que quieren ahorrar y utilizarlos para conceder préstamos a las que quieren pedirlos. Los bancos pagan intereses a los depositantes por esos depósitos y cobran a los prestarios un tipo de interés más alto por su préstamo. La diferencia entre estos dos tipos de interés cubre los costos de los bancos, ahí estamos hablando de costos de operación, y genera algunos beneficios a sus propietarios, a los dueños de los bancos comerciales. En esta definición, profesor Diego, ¿qué podríamos ampliar?
Ahí está como una forma más técnica lo que estábamos planteando, es un servicio y un servicio de ese proceso de movilización del flujo de dinero que requiere la economía. Es el intermediario que permite ese flujo, porque el proceso de creación de dinero pues tiene que ver con otros mecanismos, ¿no? El proceso de creación en sí. Y pues así sería tema como ya de otro programa, ¿no? De hablar de la banca central. Ahorita sí. Estamos hablando desde la banca privada y el servicio que prestan estos bancos privados.
Bien, gracias, profesor Diego. Vamos entonces a nuestro primer corte y ya regresamos con Economía en Breve.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos con Economía en Breve y con nuestro tema ¿para qué los bancos y la función que manejan los bancos? Estábamos trabajando de la función del banco como receptor y colocador de dinero. Entonces queremos escuchar a Germán. Germán.
Bueno, lo que comentaba Diego recientemente, evidentemente los bancos tienen una función muy importante en la creación secundaria del dinero, pero como bien lo comentaba, eso sería para del desarrollo de todo un programa. Sin embargo, algo que es muy interesante tener claro es que la banca privada es un negocio. ¿Y en qué consiste el negocio de ellos? Básicamente captar recursos para colocarlos a los que los necesitan. ¿De dónde captan los recursos? Pues de las personas que después de tener un ingreso, después de hacer el consumo y pagar sus tributos, les queda algún nivel de dinero para ahorrar. Entonces, lo más lógico es que las personas no guarden el dinero en sus casas, sino que lo lleven a un banco donde ellos pueden tener algún tipo de ganancia. ¿Cómo es el negocio del banco en sí? El banco, pues básicamente a los ahorradores les paga un interés determinado. Y a los prestatarios, a los que acceden a ellos algún tipo de crédito, les va a cobrar un interés mucho más alto. El diferencial del interés entre el ahorrador y el usuario de los recursos o el inversionista que requiere recursos, ese diferencial es lo que el banco va a utilizar para cubrir sus costos de operación y para generar unos niveles de ganancia. Por eso es que en la economía hoy en día es muy importante contar con una banca sólida que tenga el respaldo adecuado de los dineros que le son confiados. Entonces, en todo este proceso, la banca se ha venido modernizando y ha venido desarrollando, como le decíamos hace un momento, una cantidad de instrumentos que le esté generando unos niveles de ganancia de tal manera que les han permitido su permanencia en el mercado. Afortunadamente, en nuestro sistema económico, la banca siempre ha tenido ganancias. Inclusive, en 1999, en la gran crisis económica colombiana, donde el PIB fue negativo. Uno de los sectores que no presentaron problemas o pérdidas fue el sector bancario. Por lo tanto, eso nos asegura que en Colombia tenemos un sistema robusto en donde recientemente la banca privada no ha tenido problemas. Evidentemente tengo que citar que en el 99 el sector cooperativo, la banca cooperativa, tuvo algunos problemas. Fue el único sector que se vio como perjudicado del sector bancario. Del resto, toda la banca privada se mantuvo. ¿Eso para qué nos sirve o por qué es importante interpretar este evento? Pues lo interesante es que la gente entienda que los bancos están en un negocio, que ellos, el negocio es captar recursos a unos intereses bajos, y su negocio es colocarlos a aquellas personas que tienen respaldo adecuado y tienen proyectos o tienen necesidades de inversión y necesitan efectivo y acuden a que el banco les preste el dinero. A ellos les va a cobrar una tasa de interés más alta. Entonces, si ustedes, oyentes, tienen claro esa acción, pues ya son sus decisiones de ver hacia dónde mueven sus recursos. Si los dejan en cuentas de ahorro, que pagan un poquito de interés, o si los dejan en cuentas corrientes que en Colombia pagan cero de interés, o se mueven a certificados de depósito a término. Entonces, todo esto ha generado que en el mercado exista una gran gama de ofertas. Me explico, si tiene usted una persona $1,000,000, pues tiene que buscar cuál banco le da el mayor nivel de ganancia. Pero también debe tener en cuenta que entre más es la utilidad o la ganancia financiera, los riesgos pueden ser mayores. Entonces tiene que asegurarse el tipo de certificación que tenga el banco donde usted quiere invertir.
Bueno, ahí hay un tema interesante que quisiera que se ahondara un poco más, y es como la regulación y el respaldo que tienen los ahorradores en los bancos comerciales. Bien, Germán nos hablaba de cómo pues es un negocio el desarrollo de los bancos, pero cuando yo deposito el dinero y ese dinero se usa para prestárselo a otras personas que lo necesiten en términos de efectivo y de inversión, ¿quién respalda que ese dinero no se me pierda? ¿Quién hace ese respaldo? Y ahí creo que es importante que hablemos entonces del Banco de la República y de ese encaje bancario. Entonces voy a leer cuál es la función de ese encaje bancario, que es una función principal que deben regular o deben tener los bancos que captan esos recursos al público y que otorgan los préstamos, y que va, ya como Germán lo ha mencionado, como ellos están realizando un negocio con estas captaciones de dinero, estas entidades financieras entonces deben mantener parte de sus fondos en activos líquidos, activos de reserva, para cubrir los retiros de los fondos por parte de sus clientes, con el fin de disminuir el riesgo de que esos depósitos del público en el sistema financiero. Quien regula esto es el Banco de la República y determina que los activos de reserva no pueden caer por debajo de un valor mínimo que depende del monto de los depósitos que reciba la entidad financiera. En ese sentido, entonces, el encaje bancario es un porcentaje de los recursos que se captan que deben mantenerse congelados por las entidades financieras, por los bancos, y que ellos pueden mantener estas reservas ya sea en efectivo en sus cajas o en las cuentas del Banco de la República. El porcentaje de ese encaje no es el mismo para todos los tipos de depósito que existen. O sea, recordemos de nuevo, existen cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDTs, etc. Entonces, dependiendo de ese tipo de depósito, así mismo será el porcentaje de encaje que ellos deben guardar. Este porcentaje entonces varía y dependiendo de la mayor o menor liquidez que tenga el depósito. Por ejemplo, una cuenta corriente tiene un encaje más alto que los demás tipos de depósitos, pues los usuarios de estas cuentas pueden retirar su dinero en cualquier momento sin ninguna restricción, lo que no ocurre con el dinero que se encuentra invertido en un CDT o en una cuenta de ahorros. Quisiera entonces que habláramos un poco más de esta función y de esta regulación que tienen los bancos del encaje bancario, Germán.
Bueno, de acuerdo con esta definición o este planteamiento del Banco de la República, aborda o toca un tema que nos ha generado en la mesa de trabajo, que es quién respalda o cómo se respalda los depósitos de los ahorradores privados en los bancos privados. Hay que aclarar que en Colombia hay un gran porcentaje, la mayoría es banca privada y son muy pocos los bancos del Estado. En ese sentido, la pregunta, ¿cómo se vería respaldado lo que ellos ahorran? El Banco Central o Banco de la República, en el caso de Colombia, ha ideado lo que la definición nos dice, el encaje bancario. ¿En sí qué es el encaje bancario? El encaje bancario es un porcentaje que los bancos deben de retener de los ahorros que presentan, que hacen los particulares y que no lo pueden prestar. Ahora la pregunta, ¿por qué sería necesario eso? Resulta que esas reservas o esos dineros que se mantienen son para prever la eventualidad de que se presente un retiro masivo de los dineros de las cuentas bancarias. Si no tienen, entre más alto sea el encaje bancario, pues evidentemente más alto es el respaldo, pero a su vez es menor la cantidad de dinero que va a estar circulando en la economía. Una de las tareas que tiene el Banco de la República es tratar de identificar cuánto debe ser o cuánto se debe ampliar la masa monetaria para que permita que la producción o la renta nacional o el Producto Interno Bruto, que le hemos denominado PIB, pueda mantener su crecimiento y su desarrollo. Doy un ejemplo, si el PIB decrece, pues no van a necesitar tanto dinero para hacer transacciones. Pero seamos un ejemplo bastante extremo, que el PIB se amplió 3 o 4 veces al de este año, pues básicamente van a necesitar 3 o 4 veces de masa monetaria para que puedan corresponder a ese crecimiento. Entonces, en un programa anterior hablamos de las emisiones de la masa monetaria. Entonces, podría hacerlo a través de emisiones primarias, pero eso generaría procesos inflacionarios muy fuertes. Ya la inflación también se tocó un tema en la primera temporada de Economía en Breve. Entonces, vemos allí cómo estos momentos del encaje bancario es un instrumento muy importante para la política monetaria del Banco de la República. Pero eso es el tema de la política, pero lo que a los interesa a los ahorradores es que sus recursos estén respaldados. Entonces el Estado, a través de las políticas monetarias que desarrolla el Banco de la República como un ente autónomo, da esas garantías para que se puedan operar libremente los actores económicos.
Bien. Bueno, vamos a un breve corte y ya regresamos con Economía en Breve.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical para la audiencia global en línea.
Bien, seguimos entonces con Economía en Breve y vamos entonces a seguir con el tema del encaje bancario. Quiero entonces pasar a escuchar a nuestro profesor Diego, quien nos va a hablar de la importancia del encaje como elemento de respaldo y estabilizador de las operaciones bancarias.
Bien, el encaje tiene básicamente dos objetivos, ¿no? El primer objetivo es el que hemos estado hablando la mayor parte del tiempo, que es la de garantizar a las personas que han depositado sus recursos del sistema financiero, garantizar esa disponibilidad de su dinero, valga la redundancia. Y la otra, pues, sirve también para regular la cantidad de flujo de dinero en una economía de cualquier sociedad. Pero el objetivo principal es el primero, garantizar a las personas que su dinero está disponible al momento de solicitarlo. Entonces, el encaje es una herramienta de control. Hemos ya nombrado el Banco de la República. Si los bancos son un negocio privado, debe haber un ente estatal que los regule. Y ese ente estatal que los regule es el Banco de la República, y uno de sus instrumentos de regulación es el encaje.
Bien, bueno, profesor Diego, vamos entonces a cerrar el tema ya con las conclusiones, entonces doy paso a Germán.
Bueno, la disertación de hoy ha sido muy interesante, que hemos abordado un tema en el cual todos nos vemos vinculados de una u otra manera. Es muy difícil que podamos hoy en día apartarnos del sector bancario. Es por eso que es muy difícil visualizar el funcionamiento adecuado de los mercados que están articulados a la economía sin un sistema bancario que permita la adecuada movilidad del dinero, de acuerdo con las necesidades de los mercados y de las empresas. Es por ello que es muy importante contar con un sistema financiero, básicamente bancario, debidamente fortalecido y con una supervisión adecuada, que den las garantías necesarias a las personas que en ellos confían. Además, el sistema bancario es muy dinámico. Aparecen nuevas prácticas y nuevos productos con el fin de facilitar los procesos mercantiles y a su vez obtener mayores niveles de rentabilidad. De ahí que en el día a día el sistema bancario, afuera de irse modernizando, ha entrado a todo el ciberespacio, ocupando un espacio, que valga la redundancia, muy importante en la vida de sus usuarios.
Bien, profesor Diego, su conclusión para el día de hoy.
Mi conclusión apunta a sumar otra cosa más a todo lo que hemos estado conservando. Hay un proceso de cambio en la conceptualización de ese negocio, de ese servicio de movilidad del flujo monetario entre las sociedades, que es la banca ética. Recién en estas últimas dos décadas estamos hablando de creaciones de bancos con esta idea, ¿no? Con tener una férrea frente a su consumidor, que es la persona que va. En América Latina este tipo de fenómenos todavía está muy incipiente, pero en países como Europa el tema está avanzando pues ya a buen ritmo y a buen paso.
Bueno, mi conclusión para el día de hoy es un tema bastante interesante y de vital importancia para el desarrollo de la economía y también para el desarrollo de las actividades y los hechos económicos de las personas. En ese sentido, los bancos cobran una gran importancia dentro de la economía porque canalizan el dinero, toman como base los depósitos de lo que ya mencionados los ahorradores, y ese dinero hace que se circule por medio de los préstamos que se le dan a las personas para que realicen las actividades o hechos económicos que ellos deseen realizar. Podemos decir entonces, uno podría pensar que el banco de una manera tangencial contribuye al desarrollo de la economía, porque cuando se hacen los préstamos para los proyectos de inversión o para las necesidades de algún tipo de hecho económico, se favorecería el desarrollo de nuevas fuentes de empleo o de nuevas fuentes de trabajo para las personas. En esencia, entonces, los bancos son el sistema circulatorio de la economía y canalizan los recursos inutilizados hacia nuevas actividades económicas. Bien, también podríamos decir que cuando los bancos no funcionan, la economía puede entrar en una crisis y puede ser destrozada. Un ejemplo de ese daño es lo que sucedió con la burbuja inmobiliaria en la economía norteamericana, que se produjo porque los bancos concedieron hipotecas a diestra y siniestra de manera irresponsable, sin tener en cuenta efectos de respaldo para la concesión de esas hipotecas. Y como en ese momento era tan fácil conseguir una hipoteca por parte de los usuarios, pues los precios de las viviendas se dispararon y ahí fue cuando se dio esa burbuja inmobiliaria y la economía de alguna manera sufrió una crisis y se tambaleó. Entonces, la importancia de los bancos es mucha y la ética en el desarrollo de los procesos al interior de los bancos, al interior de todo el ejercicio bancario, es de vital importancia para que la economía sea estable y se pueda mantener sana. Bien, ¿quieres adicionar algo, Germán?
Sí, sí, Andreita. Has tocado un tema, yo creo que es muy neurálgico y que poco se habla por el sistema bancario, que es la ética. Ya bien el profesor Diego nos citaba que el Banco de la República supervisa las transacciones de la banca privada, pero también hay otros establecimientos y otras instituciones que se ha venido desarrollando a través de todo este sistema que tenemos para el manejo tanto de la banca. Hoy en día la banca está asociada, es una parte elemental de algo que se situó en algún momento, que es el sistema financiero. Pero ese sistema financiero está vigilado por una superintendencia y ahí encajan también los bancos. Porque este problema de la ética, afortunadamente, en el caso de Colombia, no se ha visto distorsionado como en otros bancos, en otras latitudes del globo. Aquí, pese a las limitantes que tienen las economías de mercado y la voracidad por ganar espacios, vemos que se respetan en su gran mayoría las tasas de interés y los compromisos adquiridos con los usuarios, tanto como colocadores como consumidores del sistema bancario. Y es lo que nos augura, lo que decía Andrea hace un momento, una estabilidad del sistema financiero. O sea, la ética es súper importante.
Bien, Germán, muy al lugar tu acotación, pero el tiempo es muy breve en radio y tenemos que finalizar. Entonces, nos despedimos de nuestros oyentes, esperando escucharnos en una próxima oportunidad. Nos acompañaron nuestro productor Alejandro, nuestra directora Priseida, el director de Economía en Breve, Germán Medina, yo como guionista y comentarista de planta y nuestro comentarista invitado, el profesor Diego. Bueno, muchas gracias por su compañía y nos estaremos escuchando en el próximo programa de Economía en Breve.
Muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias a todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.